¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal los cuerpecitos?
Wow.
Todo bien, fenomenal. Seguimos buscando a Piluca, ya lo sabéis, ¿eh? Que cualquier dato que tengáis, ya sabéis, 601-604-470, nuestro WhatsApp, 601-604-470, ¿vale? Aquí estamos hoy encantados de la vida porque estamos rodeados de gente estupenda, maravillosa y, bueno, pues muy majos todos ellos. Vienen a visitarnos aquí en El Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Sí, sí, muy cerquita de vosotros. Y sabéis que estamos en Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com,
wow.
Arroba Mentes FM, en lo que tiene que ver con las redes, ¿vale? Y ya os he dicho el WhatsApp, 601-604-470. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Tranquilo, Ángel, tranquilo. Tranqui, tranqui.
Esta película.
Ya, ya, tío, espérate.
Espera. ¿Cómo me quedan las mallas?
Angelito, te precipitas siempre, tío. Te pones testita. Ángel Moreno con nosotros, señoras y señores.
Oye, pues, buenas noches. Estoy, creo que voy a dar unas clases de zumba,
no,
¿eh?
Tío,
voy a dar clases de zumba.
Hemos puesto un tema de que es de una película que se llama Flashdance.
Calla, calla, calla. Me lo menciona.
Wow.
Se me va la pierna.
Hemos visto todos por imposición de la pareja. O sea, quiero decir, esta película es de las que tú nunca podrías ir a ver porque dice, bueno, esto no me llama la atención. Pero la chavala siempre te decía, ay, vamos a verla, que está muy bien. O sea, las chicas con calentadores, las mallas.
Eso, muy bonito.
O sea, tú hubieras ido como tu propio.
No, a mí. No, yo estaba yo solo, pero ya si venía acompañado, iba acompañado mucho mejor. O sea, a mí.
Claro, por supuesto.
Pero bueno, yo estoy contento porque aquí simplemente. Bueno. Yo me te digo dos cosas. Aquí en Monte Carmelo estoy mucho más cerca de Soria que desde otra zona.
Efectivamente.
De
Efectivamente. Piluca, si estás ahí, donde quiera que estés, está Ángel aquí.
¿Sabes qué? Bailando y arriba, abajo.
A ver, Ángel, a ver, como digo, hoy tenemos a gente muy principal con nosotros. Tenemos a otro Ángel, que es nuestro ángel de la guarda, que es Ángel Montero Lama, que está aquí con nosotros. Bienvenido,
buenas,
Ángel.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien.
Fenomenal, yo me alegro. Están mirando un poco con cara de sospecha a los movimientos espasmódicos que tiene nuestro amigo Ángel Moreno.
Estoy esperando que se baje de la mesa.
Sí, sí. Lo hace habitualmente.
Todo su momento.
No, pero ¿sabes qué pasa? Te voy a contar. Lo hace muchas veces esto de subirse encima de la mesa. no queda bien porque, primero, la gente que está aquí se asusta un poco y dice, ¿qué hace ese tío subido encima de la mesa?
Bueno. ¿Quién me echa una mano para bajar? Que no puedo yo solo.
Bueno, venga, baja, ten cuidado.
Ay, espera, que voy.
Ten
uy, la
cuidado,
cadera.
Ten cuidado.
Gracias, Mario.
Bueno, Mariano, el problema es que luego un día se va a caer de verdad, va a montar un pollo que ya verás. Vamos a ver. Ya.
Tobillo.
Es mentira, no se ha caído. Esta vez hemos puesto un efecto para que pareciera lo que podría pasar. Que te puede pasar en cualquier momento y te puedes hacer daño, Ángel, ¿vale?
Yo tengo un cuerpo, si máquina un cuerpo, soy.
Pero no eres, no, eres humano, tío.
Bueno, sí, ¿vale? No me lo recuerdo.
Bueno, hoy, como quería comentaros, queridos amigos, queridos niños, he estado hablando durante varios días con nuestro querido amigo Ángel Montero Lama. ¿Por qué digo todo? Porque como uno es Ángel Moreno, Jiménez, y el otro es Ángel Montero Lama.
Ángel Montero Lama Jiménez.
Lama Jiménez, encima.
Lama Jiménez, tú también.
Sí, no, si es que...
Me vais a hacer la picha un lío, macho, de verdad, o sea...
Mientras que te la hagan a ti, nosotros...
No, ¿sabes qué pasa?
Tocar,
¿eh? Os voy a llamar a uno Zipi al Dozape y ya está, y así no hay ningún problema.
Bueno, uno es del Atleti y otro del Madrid.
Eso sí es cierto, ¿ves? Ahí está. Bueno,
Emilio...
Tengo que deciros que durante estas semanas he estado en contacto directo con Ángel Montero. ¿Por qué? Ángel Montero se ha dedicado a hacer un trabajo arduo. Ya llevaba haciéndolo durante años, pero ahora lo ha retomado. Y ha retomado al hilo un poco de las nuevas noticias que han ido surgiendo sobre el tema OVNI. ¿Cierto?
Cierto.
Wow.
Entonces, bueno, es un tema muy interesante. A nosotros siempre nos ha interesado esta cosa. Y él me dijo, voy a hablar del tema OVNI si te parece bien. Y yo dije, me parece fantástico. Y nosotros incluso hemos preparado todo para que tú tengas el espacio suficiente, el clima necesario para poder hablar de OVNIs en este programa, de extraterrestres y todo este tipo de cosas.
Perfecto, ¿vale? Perfecto.
Así que sin más dilación vamos a pasar a la sección de Ángel Montero, que hoy va a hablar de OVNIs.
Perdona, Mariano, sí. Tú has dicho que llevo una semana trabajando con esto, me pones ET, yo sé que esto es un programa de humor, pero venía aquí a hablar.
Claro,
este tema es serio, ¿eh?
Si tú lo unes, vamos a ver. Cuando llega el día de los enamorados, todo el mundo pone la canción Hoy es el día de los enamorados. Cuando es el día, o sea, si hoy hablamos de extraterrestres, coño, ET, tío, es que al único que conocemos así de cara, digamos, pues es ET.
Esto es serio. Hay que poner algo que te meta en ambiente. Esto no puede ser.
Yo que le conozco, claro. Mariano, Ángel Montero se le está poniendo cara de cabreado.
Oye, pero no lo habíamos... No lo habíamos hecho con ninguna para vacilarte ni nada de esto, Ángel.
Yo creo que algo más serio.
Mil perdones, si no, Ángel, que
nada, no te
porque
preocupes.
Es amigo mío.
Podemos,
es culpa mía.
Lo podemos
si no, que lo haga Ángel Moreno.
Que lo ha elegido él la canción.
Es culpa mía,
Ángel,
mía.
Tengo que decir que Ángel.
Solo mía, ¿eh?
Que Ángel, escucha, Ángel, que estoy disculpándote, tío.
Ah, vale.
Ángel Moreno lo que ha hecho, porque él es periodista y escribe muy bien, según él, ¿vale? Entonces, como escribe muy bien, ha dicho, bueno, yo me encargo de hacer el guión este.
Algo original, no sé.
Has empezado y ya la has cagado un poco con el tema de la canción.
Vale, pues ya...
Entonces, yo creo, esto es un misterio.
Pues
lo que vamos
a empezar, vamos a volver a empezar.
Pues vamos a ponerle una música de misterio realmente, ¿vale? Ahí está, Ángel Moreno. Señoras y señores, los misterios de Ángel Montero.
Bueno, esto es otra cosa, ¿eh?
Vale.
Esto es otra cosa.
Hemos acertado. Me vais a perder un día.
Ya puedes hablar, Ángel. Ya.
Bien, vamos a ponernos en antecedentes. Has estado haciendo trabajo de campo sobre el tema genérico de los OVNIs. Tenemos que decir para no iniciados que OVNI significa objeto volador no identificado. En inglés es UFO.
Sí, ahora ya le han cambiado el nombre. Ahora ya no vale ni UFO ni OVNI. Es UAP.
Es que me la había aprendido yo.
UAP, parece ser que está agotado el nombre.
Ya.
UAP.
O sea,
agotado
que...
y desacreditado.
Ahora, digamos que cuando tú ves un OVNI, dice UAP, un OVNI.
Eso es, UAP.
Un OVNI, bien. ¿Qué significa UAP?
Es lo mismo, exactamente lo mismo. OVNI. Objeto volante no identificado.
No, oye, no, a ver si es UAP. UAP no es OVNI.
No.
Es un identificated.
Sí, es igual, pero si es lo mismo.
Sí, es igual,
no tengamos el problema semántico que tiene todo el mundo, que no sabe cómo llamar a las cosas.
Fenómenos aéreos inexplicables.
Bueno, vale, venga tú. Vale, o sea, que aquí el problema ahora es cómo llamamos a los platillos volantes.
Eso es.
En fin, bueno, es el tema, es lo que suele pasar, ¿no?
Volante.
O sea, cuando hay un gran problema, los políticos se reúnen y lo primero que intentan es darle nombre a ese problema.
Sí.
Si no le consiguen dar nombre, el problema, digamos que no...
Ahí la clave está en que la culpa la tiene el nombre.
El nombre.
Entonces, ¿qué hacen? Le cambian el nombre.
Claro. Wow.
La culpa no es de nadie, es del nombre.
Es del nombre, efectivamente. Con lo cual, le cambian el nombre y prácticamente el problema desaparece. Eso. Muy bien.
No es, la culpa no es ni del chachachá.
Ya te digo yo. El caso es que, bueno, esto ha sido tuyo, porque esto no viene en guión.
No,
es
que se me ha ocurrido.
Antiguo ya que los polvorones, Ángel Moreno. Por favor.
Bueno,
vamos a ir un poco al hilo de lo que ha estado trabajando nuestro querido Ángel Montero, el serio. O sea, ¿os acordáis de los hermanos, el feo y el guapo? ¿Cómo se llama?
Los Calatrava.
Bueno, pues Ángel sería el feo.
Vaya. No, vaya.
Se parece un poco.
Emilio, perdón, no te rías.
Que ha cambiado, porque ahora ya el feo de los Calatrava es el guapo.
Ya, wow.
El que era guapo ahora está pobrecito.
Vale, yo ya me callo.
Vamos a ir al tema. Ángel Montero, por favor. Vamos a ir al tema serio de los guap.
Sí, vamos a empezar con lo que es la noticia que se produjo hace unos días y luego el antecedente.
Perfecto.
Que está con, la noticia dice algo así como: el exoficial de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos, David Grush, sostiene que el país conserva en su poder vehículos extraterrestres intactos. Exigió a la Casa Blanca que desclasificara esa información y la difundiera a la opinión pública poco después de entregar los documentos que demuestran esas afirmaciones en el Congreso americano. Grush reveló que los hallazgos sobre fragmentos de naves no humanas se han ocultado durante mucho tiempo y que múltiples agencias mantienen en secreto esta información.
Sí. A ver, fijaos en la importancia de esta información que estamos dando aquí en este programa, que no parece serio, pero lo es. O sea, este hombre está hablando de que hay naves extra, o sea, que no son humanas. No, él no dice extraterrestre, dice que no son humanas.
Eso es.
Naves que no son humanas, son inhumanas, y que están con las piezas allí, están nuevas, o sea, están como prácticamente como flama, o sea... Se podría utilizar una nave de estas, si se reparan, hace cuatro arreglos, le
podría,
cambias...
Se podrían coger piezas de ovnis y decir, oye, me falta el carburador de...
Escúchame, no vamos a dar pistas, porque lo mismo la gente dice, oye, me voy para allá, pillo, si te cobre eso, pues nada, voy para allá.
Vale.
No, estamos hablando de unas naves que no son humanas, ¿vale? Y que tienen... Lo que pasa es que son naves que están cero kilómetros prácticamente, porque están muy bien, o sea que son flama. O sea, que esas naves se podrían utilizar en algún momento. Este hombre lo que dice es, oye, que lo saquen en la opinión pública, que lo saquen en Wallapop o donde sea, que esta nave se podría comprar. Y de repente, pues yo qué sé, por ejemplo, Elon Musk o alguno de estos, le da el siroco y dice, coño, pues voy a pillar yo la nave y voy a utilizarla en mis cosas para hacer para ir al exterior, ¿no?
Sí, al final puede ser hasta que sea Elon Musk el causante de todo este
que sea el mismo.
Que sea el mismo el causante.
Fíjate,
¿no?
Yo lo he soltado a voleo.
El origen de todo esto está en los famosos globos que Biden, Joe Biden, le pinchó a los chinos, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, le pincha el primero, pero después aparecen otra serie de globos y cuando sale Biden a explicar lo que ha pasado, es incapaz... O lo explica mal.
Sí, tuvo un mal día, sí.
Tuvo un mal día y dio a entender... que por supuesto no eran americanos, pero que tampoco eran espías extranjeros.
Chinos,
por lo tanto, blanco y en botella. No dijo extraterrestres.
Pero al final terminó diciendo, bah, esto es...
Entonces empezaron a disparar las declaraciones de gente que, bueno, que de alguna manera había sido testigo, y el ciclo otra vez del fenómeno OVNI empieza a salir en los medios.
Os recordamos la historia. Aparecen en Estados Unidos una serie de globos que se supone, por lo menos la prensa mantiene, que son globos espías de los chinos y tal, y entonces pues salen los F-14 o los F-18, los que fuera, son muy viejos esos, los F-35, fíjate, ya van por 35.
Yo pensé que iba por el F-69.
Yo me he quedado en el Tomcat, tío, el gato.
Tenemos que actualizarlo.
Bueno, los F-35 estos salen y se lo cargan, pero yo digo, a ver, para mí, cargarse un globo con un F-35 me parece que como cazar moscas a cañonazos, porque no hace falta tanto.
Yo creo que lo pincharon el globo y ya está.
Pues ya si, eran está, chinos, bueno. Si eran chinos y tienen la misma reacción que cuando a un niño le pinchan el globo.
Sí, pues el niño se cabrea, hablar. Normal. Pero tú, ¿dónde comprarías un globo? ¿Vas a los chinos o no? Pues ya está. Es que tú sumas y te da el resultado.
Uno más uno, dos.
Los chinos decían que era de un cumpleaños. Claro. ¿Sí? Al final era un globo.
Un tío que cumplía muchos años. Era un globo grande, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que luego resulta que hay una casualmente un desfile de moda que también trae controversia con todo este tema.
Bueno, aprovechando todo esto, coincide sí. con que la youtuber Kim Kardashian.
Kim Kardashian, hombre, conocéis, ¿no?
Mi amiga Kim.
Pues parece ser que lanzó una línea de trajes de baño y sí. todos los modelos llevaban cabezas, caretas de extraterrestres. Sí. Coincidió esos días. Y como esta señora tiene 1 millón, 2 millones o 3 millones de seguidores, sí. todos coincidían en
que había sido que los globos eran suyos.
Que bien lo había hecho Kim Kardashian, que había logrado mantener la atención del mundo
claro, con los globos.
Con sus trajes de baño.
No la veo tan inteligente para eso.
No, hombre, pero está con el culo, bueno, con el culo lo ha hecho. Ha mantenido a gente ahí.
Dímelo a mí. Claro, dímelo a mí.
Claro, mucha gente que ve el culo de la Kardashian de pun y le pone un me gusta.
Eso es, claro, eso es.
Continúa, Ángel, por favor. Sí.
No, bueno, simplemente a raíz que lo que tenemos que tener claro es que este es un fenómeno muy antiguo y el precedente que tenemos más reciente en la memoria de todos, donde ha desarrollado películas, reportajes, series, es el famoso de Roswell en el año 47, ¿no? Sí. Que fue también un globo, en principio. En principio es un globo. Oficialmente es un globo como el de los chinos, exactamente igual que el de los chinos.
Sí, porque siempre se ha hablado de una esfera, ¿no?
El problema es que a los dos días los periódicos titulan que el ejército americano ha abatido un platillo volante. Vale. Y a partir de ahí se dispara todo. Pero en principio parece ser que era un globo, ¿no? Mm-hmm. Luego hubo gente que hubo teóricamente testigos, que vieron extraterrestres, que vieron accidentes. Incluso hubo un famoso documental con unas autopsias, ¿no?
Sí.
En el año 2006 parece ser que esto queda descartado porque los que lo hicieron reconocieron que era una farsa, ¿no?
Sí.
Pero es curioso porque en los papeles últimos desclasificados se intuye una especie de experimento grotesco y es que pudieron es en serio lo que estoy diciendo.
Sí, ojo, adoro, en serio.
Que parece una broma, pero no es una broma.
Sí.
Dice que pudieron trabajar con prisioneros japoneses porque eran pequeños y los llevaban en la barca del globo. Entonces los llevaban con traje de astronautas para ver cómo mantenían la presión, para ver cómo estaban en la troposfera y demás. Y que los famosos extraterrestres pequeñitos y cabezones que encontraron, en realidad lo que eran unos prisioneros japoneses de guerra, ¿no?
Yo te juro que ahí no he tenido nada que ver, Mariano. O sea,
nadie te está diciendo nada.
Bueno.
Te estás metiendo tú solo en el charco. O sea, que no.
Es que es una visión un poquito retorcidilla de la cosa.
Hombre,
¿eh?
A ver, tiene lógica.
Sí, sí.
Dice que han visto extraterrestres pequeñitos, porque claro, siempre se ha hablado de que ha habido extraterrestres muy, muy altos, con la cabeza almendrada y tal, y los ojos almendrados y no sé qué, la cabeza huevada. Claro. Y luego hay otros que eran extraterrestres pequeñitos también.
Bueno, por no buscar otra vez a ET, pero en la línea de ET.
La línea de ET, ¿vale?
Grandes cabezas, grandes ojos, poca nariz.
Efectivamente. Y que vestido de
interesante
de romano.
Sí. Bien, bueno, evidentemente los precedentes que tenemos de todo esto llega ya a los antiguos libros y las antiguas pirámides, y en todos los sitios siempre han aparecido símbolos que se han adjudicado a los extraterrestres de alguna manera, ¿no?
La primera que, bueno, se tienen nociones muy antiguas, sobre todo en las epopeyas hindúes, pero hay una epopeya que es de hace 4.500 años, la epopeya de Gilgamesh.
¿Por la mañana o por la tarde? ¿Cuándo se publicó?
Pues yo creo que estaba saliendo el sol. Yo creo que en aquella época ya salía
esa
el sol.
Esa mañana de hace 4.500 años.
Madrugaba mucho.
Pues esa epopeya de los sumerios, hay un autor bielorruso, palestino, que comentaba, es la historia de los dioses, de los Anunnakis, de los dioses menores que se enfrentan a un rey que quiere ser inmortal, ¿no? Pero hay un momento en esa epopeya en que este hombre lo que se refiere es, porque tiene de pronto, crean un enemigo para que le abata y se deje de historias, ¿no?
Sí.
Entonces la manera de crear ese hombre es a través de ingeniería genética.
Ajá.
Entonces, es una epopeya muy bonita que este hombre la interpretó de esa manera, ¿no? Entonces, sí. Estamos hablando de hace 4.500 años y el primer elemento humanoide pudo ser ese, ¿no? Y es curioso porque luego las religiones han hablado de una diferenciación entre lo que es el hijo de Dios, que los dioses, y luego el hijo del hombre, ¿no? Incluso la religión cristiana, ¿no? Entonces, de ahí parte. Y luego, si vemos, por ejemplo, las pinturas... a lo largo de toda la historia encontramos platillos volantes desde medievo, el Renacimiento, todos los sitios.
Pero, y una pregunta, y por, debe ser a lo mejor para dar miedo al resto de la humanidad, pero ¿por qué? Y eso, la pregunta, aunque parezca que no es seria, ¿por qué son los humanoides o los extraterrestres siempre son deformes? O sea, no te llama la atención por nada, no son guapos.
Sí, o sea, no son tíos de gimnasio.
Exactamente, no tienen su puntito, vamos, ni siquiera.
Puede ser por una razón muy sencilla, que efectivamente alguien los haya visto así.
Claro, o a lo mejor nosotros somos los feos de esa historia.
Claro.
Y los
yo estoy seguro de que si tú viajaras a algún sitio, algún planeta...
Te lo rompo.
Te rompen a ti, porque van a decir... que está contrahecho. Pero en realidad tú eres un tío que está muy bien hecho. Quiero decir, para ellos está contrahecho, ¿entiendes?
Pero sigue, Ángel.
Sí, no, simplemente que es decir, al final cuando coinciden en la temática, cuando se habla de platillos volantes, es porque la gente ha visto platillos volantes, ¿no? Porque hay aquel famoso escéptico, ¿no?, que decía, de cada millón de casos que se han avistado, solamente hay uno real, ¿no? Es decir, bueno,
pues ya hay uno.
Que ya estamos ahí. Y es cierto en que se coincide, pero que se coincide en Oriente, en Occidente, en el Norte, en el Sur, al final el fenómeno de los platillos volantes es único, ¿no?
Tú tienes subjetivamente alguna idea sobre esto, o sea, decir, bueno, yo estoy convencido de que sí o de que no, o de que medio pensionista o no sé, ¿qué crees tú realmente?
Hombre, yo
¿qué cree Ángel?
Objetivamente sería injusto que en este mundo, este universo tan grande, solamente estuviera habitado por los terrícolas, ¿no? Al final, si el mundo se hizo de esta manera por una casualidad biológica o con explicaciones religiosas, pudo pasar exactamente en otros sitios, ¿no?
Claro.
Y lo que antes comentábamos, es tanta repetición, tantos casos, que es muy es imposible obviarlos, ¿no?
Y ahí además en todos los relatos concuerdan cosas, o sea, quiero decir, de repente tú escuchas un relato de alguien de hace no sé cuánto tiempo... Que quizás sea imposible por la forma, por donde se ha producido y tal, que otra persona lo haya escuchado o lo haya leído. Con lo cual, y hace la misma reflexión que esa persona que hace mil años o que está a una distancia enorme en la Tierra, en unos en un lado y otros en otro, y en las mismas fechas determina qué ha pasado. Determinado fenómeno y lo explican exactamente igual.
Sí, sí, y se repite incluso unos días en un sitio, otros días a unos cientos de kilómetros, es el mismo fenómeno, lo explican de la misma manera, incluso las abducciones, la gente que dice que los han abducido experimenta las mismas cosas, son exactamente las mismas casuísticas.
Tú fíjate que yo siempre lo digo en plan coña, ¿no? Siempre lo digo, pero en el tema de las abducciones, todo el mundo que habla que ha sido abducido, habla de que le han metido cosas por el culo, ¿no?
Será para lo mejor los ovnis estos con forma de puro.
Para investigarlo.
Ciertamente, Mariano. Doy fe.
Entonces, pero debe ser yo es que no sé si es una fijación de los marcianos que al tol que pillan le meten pumba. O digamos que esto es cierto, o sea que lógicamente para investigar un cuerpo uno de los orificios es ese, o sea, ¿por dónde entras?
Si al no, final, ¿verdad? Al final, ellos hablan de tomas de sangre, de orina, incluso hasta de operaciones que luego no dejan cicatriz. Esto se repite continuamente.
Eso que dices tú, Mariano, puede ser una tradición forense. O sea, que para
de los marcianos, es lo que digo, que si es una fijación o realmente es por el tema de la porque es empírico, porque hay que buscar que la ciencia esté segura de lo que está haciendo, ¿no? O sea, yo creo que si no te hacen pruebas, o sea, imaginemos, ya puestos a imaginar mucho, imaginemos que hay marcianos o extraterrestres que vienen en una nave y abducen a una persona. Lo primero es ver su morfología, ver cómo es todo esto y cómo es por dentro. Y lógicamente para eso necesita, pues, no un tacto rectal, pero sí meter por ahí una cámara para averiguar qué es lo que hay por ahí dentro.
Buscar
y tal,
orificios de entrada y salida.
Efectivamente. Entonces, bueno.
Al final es una realidad que tiene muchos miles de años.
Efectivamente.
Es difícil que alguien se lo invente, ¿no?
Sí, no, o sea, la frase sería: los extraterrestres llevan dando por saco durante muchos años a los abducidos.
Pero tampoco hay, no hay una, igual que se dice, bueno, si te encuentras animales salvajes, pero se habla mucho de los ovnis. Yo particularmente creo, hablando ya totalmente en serio, pero tampoco,
¿tú crees en que los ovnis crees?
Que hay un mundo más allá, que no somos los únicos. Yo soy único, pero hay más
gente. Si se presentaran unas elecciones, ¿tú les votarías, por ejemplo?
No, pero no, lo que no sé es cómo hay que reaccionar si tú ves a alguien extraterrestre. O sea, de repente tú vas
yo me escondería a correr.
No, y realmente no tienes que hacer nada.
No, a correr yo creo que no, porque a mí me pillan.
Porque si no, te van a creer luego. ¿No? Es decir, que al final no te van a creer. Claro. Pero sí, es una buena pregunta.
Si tú tenías hora con el médico para un tacto rectal y lo has obviado, no has ido. Claro, por eso. O sea, no te puedes ofrecer a un marciano, digamos. Aquí estoy yo, aquí está mi cuerpo. No, no.
Y ahora la pregunta clave. ¿Hay marcianas? ¿Hay mujeres extraterrestres?
No sabemos. Nunca se ha hablado
también,
de eso, ¿eh?
¿Eh?
No,
¿tampoco se ha hablado de eso?
No. Es que incluso hace unos años envió al espacio un pequeño artefacto que contenía información del ser humano, para que los extraterrestres, en caso de que los hubiera, pues supieran que aquí hay hombre, hay mujer, incluso hasta ADN, ¿no?, de seres humanos. Y diferenciaban, bueno, que efectivamente era género masculino, género femenino, pero nunca ha habido ningún caso que hablara de...
también es otro detalle, a ver si tengo razón, Ángel. Cuando hay películas serias, que hay películas serias sobre extraterrestres, cuando se presentan que hay hombres, o sea, hay sexo masculino y femenino, pero son como, las mujeres son como un poco, no sé si es el término, andróginas, o sea, que son...
Masculinas.
Sí, que son parecidos, tanto hombres como mujeres son muy parecidos, no hay una diferenciación.
Pero es que, estamos hablando de eso, está diciendo Ángel... Claro. Que no hay, efectivamente, dentro de toda la historia y todos los estudios que se han hecho, no hay una diferenciación clara de decir esto es un marciano, esto es una marciana. No ha habido.
Entonces, bien no se lo pasa.
Ángel, de todas formas, ¿tú qué pasa? Que se está acabando ya aquí en la Tierra, se está acabando, digamos, ya está buscando en otros sitios.
El Tinder ya no puedo dar más.
Entonces, bueno, pero vamos, es un problema. O sea, que hay gente que lo hace de forma que necesita una investigación real.
No,
por tener relaciones. O sea, tú serías capaz de tener una relación con una marciana. Con
pero
una
vamos, no. vamos.
Bueno,
pero
hay algunas películas y muy bien consideradas, muy buenas. Alien.
Sí.
Hay una relación, iba a decir carnal, ¿no? Debía de ser metalúrgica, ¿no?
Sí.
con un extraterrestre, ¿no? Es decir, lo que pasa es que nos empeñamos en buscar, digamos, ovnis humanoides y les damos forma humana,
claro,
pero pueden ser máquinas o pueden ser cucarachas.
Puede ser una célula, simplemente, una célula que está ahí y controla...
Pero a ver, aunque le ofenda a Ángel Montero, yo no me imagino que haya algún alienígena que no sea del Real Madrid. O sea, eso, vamos, yo...
Habrá, seguramente.
Eso quiere decir que los del Madrid son alienígenas. ¿No?
Hombre, sí, está
bueno. Bueno, la verdad es que tiene mérito, ¿eh? Porque siempre por vivir lo que están ahí flotando en el espacio.
Vaya puñita, Montero.
Ahora vienes a por otra, si quieres.
Le ha pasado votando y él ha hecho el mate.
Claro, normal.
¿Y lo de Roswell es cierto?
¿A qué te refieres? Porque en Roswell ha habido desde... O sea,
El caso Roswell,
como antes comentaba.
Es que mi inglés, perdóname. Sí.
Fíjate cómo será tu inglés, que te he entendido, Bruce Willis.
No. Para él no iba.
Y por eso te digo que si era lo de la demencia.
No, podía ser el caso de David Moore, pero Bruce Willis no.
Sí, no, este es el caso, digamos, que tenemos contemporáneo, que más se ha desarrollado y ha dado de sí desde el año 47, ¿no? Y es el que comentábamos de los japoneses y todo esto, ¿no? Que en principio, oficialmente, era un globo también. Un globo en un proyecto que se llamaba Malcol, que era simplemente un proyecto de espionaje acústico para escuchar, acercarlo, digamos, a las fronteras soviéticas y escuchar si había detonaciones atómicas. En principio era eso, pero bueno, luego ha dado mucho de que sí, y a partir de ahí el fenómeno OVNI ha tomado un auge bárbaro, ¿no?
Evidentemente esto da para mucho, ¿eh? Da para...
Me ha contado lo de los habanos.
No, es que esto lo vamos a hablar en la segunda parte del programa, porque ahora tenemos que ir a las horarias, ¿sabes?
Ah, perdón.
Es que, claro, esto está
todo las uvas
marcado, tío. O sea, tenemos que ir a las horarias ahora. Desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos haciendo en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Mira, ha sonado como a marciano. Mola. Donde estamos haciendo este programa y volvemos en un pispás. Vamos a las horarias, que ya sabéis que es ese juez inexpugnable que da y quita razones, que es el tiempo, y que es finito y llega, ¿vale? Así que nada, no os mováis porque volvemos enseguida. Vamos a intentar organizar un poco todos los datos y volvemos en un pispás. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en Monte Carmelo, en el Peregrino.
Donde los marqueses.
Sí, este lugar especialmente maravilloso, fíjate, es una ciudad dentro de Madrid. Todo un barrio que, bueno, a mí me encanta este barrio, la verdad que sí. Y estamos en el Peregrino, que, oye, ¿qué os voy a contar del Peregrino? Ya sabéis, el bastión de este grupo gastronómico de primera línea, donde, pues además, viene gente muy maja, ¿eh? Nos encontramos gente muy, muy chula aquí, muy, muy bien. Lo pasamos estupendamente, la verdad que sí. Y hoy lo estamos pasando muy bien porque tenemos a Ángel Moreno y tenemos a Ángel Montero. Ya sabéis que no hay que confundir a uno con otro, aunque cuando hablan ya los diferenciáis seguramente. Estamos hablando con don Ángel Montero Lama, que ha tenido a bien investigar sobre el tema OVNI o WAP, como se llama ahora, y que, bueno, estamos hablando un poco de Roswell y todo este tipo de cosas. Ángel, yo recuerdo haber leído que el 2 de septiembre del 47, perdón, de julio, sí, el 2 del 7, exacto, 2 de julio. Digamos que es cuando se anuncia que el ejército americano había capturado una nave extraterrestre, ¿vale? Entonces llaman a un general o un coronel o no sé quién era, que estaba al mando de la historia, y va allí, al sitio donde se suponía que habían capturado, en la zona de Nuevo México, cerca de Roswell. Entonces, bueno, dicen, a ver, todo esto que habéis pillado lo meten en camiones y se lo llevan a la famosa Área 54, ¿no?
Eso es.
Y ahí es donde lo tiene, Área 51. Estaba yo pensando en la discoteca. No. Área 51, que es donde tienen todo. O sea, digamos que allí hace como una especie de nave. Dice, bueno, aquí vamos a meter todo, como un trastero, y aquí metemos todo lo que se tiene que ver con esto. ¿Qué pasa? Que los tripulantes, como bien decíamos antes, que bien nos comentabas tú, que podían ser japoneses, a los que se les había vestido de astronautas para meterlos en esos que se suponían que eran globos.
Sí, experimentos meteorológicos.
Experimentos meteorológicos y demás, y con trajes de astronauta para que aguantaran la presión y no tuvieran, tuvieran oxígeno, lógicamente, y demás. O bien, también corrió la teoría, precisamente por el tema la cabeza, ¿no? Las cabezas eran enormes. Entonces, también se dijo que eran niños rusos con regeria, es una pregeria, es una enfermedad pregeria, que pues la cabeza se te pone enorme, ¿no? Es lo mismo que cuando tienes hidropesía, el niño cuando tiene hidropesía se le pone la cabeza enorme y tal. Entonces, bueno, digamos que para el ejemplo de mucha gente y tal, si veis una foto mía, pues es eso, más o menos, la cabeza. O Pepe Navarro, por ejemplo, que más,
wow,
o menos, ¿no? Que es el segundo, o sea, yo la tengo más grande, él es el segundo y tal. Pues lo veis y dice, bueno, pues esto viene a ser un poco como el extraterrestre y tal. Así que con eso y tal. Pero ¿qué pasa? Que en un momento determinado, toda esta información que va trasladándose desde el año 47 en adelante, va modificándose cada vez, va habiendo multitud de teorías de todo tipo, hasta que llega un momento en que dice, bueno, vamos a desclasificar una serie de documentos y tal. Pero esto mismo lo aprovechan algunos políticos también, o quieren aprovecharlo, ¿vale? Es así, ¿no?
Eso es. Básicamente, estuve leyendo en un foro, y además el que lo decía es curioso porque este hombre Douglas Cady, este sí. fue el primer abogado que tuvieron los fontaneros del Watergate.
Es decir,
que no era ningún, no es ningún teórico, igual ha perdido la cabeza, pero quiere decir que es una persona seria, sí. Es ya mayor, pero vamos, no es ningún descerebrado, ¿no?
¿Os acordáis de los fontaneros? Fueron los que entraron en el edificio Watergate, eso, que fue a los que pillaron de marrón allí, y tuvieron un abogado evidentemente muy prestigioso, que es este hombre.
Eso es. Entonces este hombre en el foro, eché para atrás los primeros comentarios,
sí.
y estamos hablando del año 20, y entonces sugiere, antes de que pase, sugiere que Donald Trump, cuando quedan apenas unos meses para enfrentarse a Joe Biden,
sí.
y ya se empieza a vislumbrar la posibilidad de que Trump puede perder las elecciones, sí. él sugiere, antes de que suceda esto, que Trump va a dar el golpe de efecto. Y el golpe de efecto básicamente se trata de hacer una declaración pública reconociendo la existencia de extraterrestres.
Ajá.
¿Por qué lo hace? Primero, Estados Unidos, primera potencia mundial,
sí.
lo que está diciendo es: nosotros, yo soy el presidente de la nación más poderosa del mundo y el ejército nuestro es el más poderoso del mundo. Por lo tanto, todos a mi alrededor, ¿no? Y de esa manera un poco desvirtuar la problemática social,
sí,
económica y demás, ¿no?
Un poquito la cortina de humo y
eso es.
Tal, y un poquito de...
Y abundaba, daba un poco más datos y se refería a que incluso Clinton y cuando la mujer estaba con Obama de ministra de Asuntos Exteriores, secretaria de Estado, también se intentó de alguna manera hacer alguna declaración oficial en este sentido. Pues los Clinton parece ser que son gente bastante favorable
al tema OVNI,
al
¿no?
tema OVNI, ¿no?
Sí, sí.
Incluso llega más lejos, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si este hombre ya porque está mayor o qué, pero incluso dice que una de las razones del asesinato de Kennedy es que también en su momento se planteó hacer pública esta historia, ¿no?
Sí, esto lo he leído yo también.
Es decir,
ojo,
que,
ojo, Gito,
es decir,
a
que
ver
nos metemos
si...
ya en un... En un
de todas formas, fijaos, ¿no? que evidentemente, o sea, se utiliza el tema OVNI precisamente porque se ha hablado... Han corrido ríos de tinta y ha habido absolutamente de todo, de debates, programas de televisión, de radio, prensa, bueno, libros y libros y libros. Y precisamente eso es lo que aprovechaba, o lo que querían aprovechar, o en este caso el asesor de Trump, este abogado que dijo: oye, tío, pues di que hay ovnis y que nosotros lo sabemos todo y que hay extraterrestres y que tenemos pruebas y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso era para desviar la atención de temas económicos y todo lo demás que tenía en contra.
Sí, pero el fondo de la cuestión es que el tema existe. Quiero decir, al
claro.
final pasa de presidentes a otros presidentes. Es decir, en altas esferas se saben
sí.
cosas que nosotros no sabemos. Y de hecho, a lo largo de estos años o de estos decenios, ha habido ahí en las universidades cátedras sobre temas extraterrestres. Mm-hmm. Y además las Fuerzas Armadas han creado proyectos sí. de muy serios, como el famoso proyecto Libro Azul.
Claro.
Es decir, cosas muy serias de investigación. Es decir, que esto no es un tema baladí, ni es un
No, para nada,
que nadie
en absoluto. Es más,
yo
te quería preguntar, ¿tú consideras la posibilidad de que en algún momento de aquí al 23 Pedro Sánchez salga diciendo hay extraterrestres,
bueno,
y tenemos pruebas de ello?
Igual llega y dice que él es un extraterrestre, ¿eh?
También puede ser, entra dentro de lo posible.
No creo, yo creo que hay Biden y iba a decir el señor de Rusia, pero ese
sí.
está ya muy liado, ¿eh?
No,
está en otras cosas ahora.
Está
en otras cosas. Pero bueno, este es un tema que se suscita continuamente, que es cíclico, pero que continuamente hay investigaciones en el Senado en el año 2020. Curiosamente, a raíz de estos comentarios que surgieron de Trump, se creó una comisión y el Senado americano le dio 180 días al gobierno para hacer una declaración y un estudio. Quiero decir que no es una broma, no es,
sí,
es serio, es muy serio.
De hecho,
una realidad.
Yo tengo entendido que la Santa Sede tiene un departamento específico, porque ellos mantienen la teoría que si hay, evidentemente, si hay extraterrestres, son hijos de Dios también, son una creación de Dios.
Mm-hmm.
Y precisamente por ello se hizo un departamento en su día que está allí, o sea, estamos hablando del Vaticano, que es una especie de, pues eso, como habrá, me imagino, que numerosos oficinas que se dedican a determinadas cosas, pues tanto a información, teología, historia, tal, no sé qué, y hay un departamento que se creó precisamente para investigar estos fenómenos, los fenómenos extraterrestres.
Sí, lo que pasa es que, digamos, las religiones, las doctrinas, siempre juegan con un comodín importante en
claro,
estos casos, que es la fe. Al final, lo que no se puede
claro.
explicar por por la mente racional acuden a la fe, porque incluso en la doctrina cristiana, si los cristianos que han estudiado la figura de Cristo, hay momentos en la vida de Cristo, se retira al huerto de los olivos, habla con quién habla. La fe te dice que con Dios. El que no tenga fe puede decir, mira, este es un claro ejemplo de un contacto con el más allá. Es decir, que en las religiones principalmente hay unos puntos de conexión con el más allá, con extraterrestres brutales. Lo que pasa es que juegan con el comodín de la fe. Claro, eso suple todo.
Por eso, evidentemente, o sea, es que es lo que yo comentaba ahora mismo, ¿no? O sea, quiero decir, si la Santa Sede en un momento dado decide montar una oficina, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Que se va a dedicar a investigar sobre los fenómenos extraterrestres, evidentemente la importancia que tienen los fenómenos está clarísima. O sea,
todos los países han creado sus comisiones y todos los países tienen información y los pilotos de las fuerzas aéreas de casi todos los países han hecho manifestaciones en el sentido de que en algún momento determinado han tenido problemas para realizar las prácticas o las maniobras.
A ver, quiero comentar algún caso que yo he leído en algún momento, en algún piloto de compañías aéreas, incluso españolas, que han tenido algún avistamiento, ¿vale? Y luego el problema, ¿cuál era? Que evidentemente tenían que explicar cómo había sido ese avistamiento, ¿no? Y digamos que el gabinete que se encargaba de considerar la aptitud de esas personas para poder pilotar un avión en condiciones totalmente óptimas, podía dudar en un momento dado de que alguien contara una historia como que había visto un platillo volante que le había pasado por delante del avión. Entonces, claro, dice, bueno, este tío muy bien no está, si... Claro, ¿por qué? Porque el hecho en sí ya te llama la atención, es un hecho extraordinario. Con lo cual,
el problema es la repetición de estos hechos continuo y con gente que está a lo mejor a 200 kilómetros y explica exactamente lo mismo que ha explicado el primero. Entonces,
o en algún otro caso en que son dos pilotos que están precisamente casi en la misma ruta y que los dos ven lo mismo. O sea, quiero decir, los dos describen el suceso de la misma manera. Con lo cual, ya esto a esa comisión de estudio psicológico de optimización de la persona que va a pilotar el avión, ya puede pensar, cuidado, que a lo mejor es que esto lo han visto los dos, si lo han visto los dos ya no es cuestión de que este tío puede haber alucinaciones, no, estamos hablando de otra cosa.
Sí. Yo creo que hasta hace unos años, hasta hace a lo mejor 20, 25 años, se podría pensar que el hecho de la Guerra Fría, el hecho de la investigación militar secreta, podrían haber desarrollado unos y otros pues una tecnología, digamos, muy, muy especial. Claro. Pero ahora mismo que lo vemos con el tema de Elon Musk, que la empresa privada está a la vanguardia de las investigaciones, yo creo que no se puede ocultar nada. Es una realidad que es impepinable.
Claro. Y te digo más, ahora mismo, por ejemplo, todos esos casos que conocemos a lo largo de la historia, de los que hay una documentación gráfica, que hay fotos o hay alguna grabación en las primarias, en las primeras cámaras, aquellas de Super 8 y tal. Pues hoy en día, por ejemplo, si ocurrieran hechos de ese tipo, con lo acostumbrados que estamos a hacer los selfies y los vídeos y tal, que habría absolutamente una cantidad de documentación impresionante. Y yo creo que no hay tanta.
La excusa que se da, digamos, para no creer en esto es que ahora lo que ocurre es que todo es mucho más sensible, hay muchas más posibilidades. Uh-huh. Cada individuo lleva en su bolsillo la posibilidad de una cámara de vídeo, una cámara. Entonces dicen que no es que haya más avistamientos, sino simplemente que ahora la tecnología ha llegado mucho más allá. Pero lo cierto es que ahí seguimos viendo cosas que son inexplicables y no hay manera. Es decir, tú puedes ver un ovni volando o algo que sea, piense,
que, no bueno, que,
le,
llame, lo que
le llamas ovni, claro, porque precisamente ovni es eso. Pero en el momento en que se para, como ha ocurrido varias veces, ya ahí la física ya está en contra de la física.
Si
se para, tú no puedes hacer nunca, ni la tecnología humana es capaz de hacer pararse un aparato tranquilamente y alejarlo de la gravedad y demás. Es decir, ese fenómeno es imposible, ¿no?
Pero hablando de las interpretaciones, antes habíais hablado ya de lo del Vaticano, también están las pinturas que hay en el Vaticano, que hay apóstoles mirando en el cielo, que se ilumina, se abren las nubes y todo eso.
Y platillos volantes, ¿eh?
Claro,
y platillos volantes.
Claro, o sea, eso puede ser también la interpretación que en su momento se dé.
Claro,
¿Quién dé la interpretación según sean sus pensamientos, sus creencias, ¿no? Sí.
Esta mañana estaba viendo precisamente una... creo que es una anunciación que se ve a la Virgen y detrás se ve un aparato que es redondo con dos antenas que es exactamente igual al primer Sputnik que mandaron los rusos, al primer aparato de transmisiones que enviaron los rusos fuera de él. Sí. Fuera, exactamente igual, es decir, una bola con dos antenas y se repiten, pero se repiten en las pinturas rupestres, se repiten en la China, en India. Es decir,
evidentemente alguien ha tenido que ver algo así para poder dibujarlo después.
Claro. Sí, sí, no, no, y eso,
evidentemente.
Y, claro. Y no es creer o no creer en el...
No, es cuestión de buscar la información y todo eso.
Eso está ahí.
Pero vamos, es que, o sea, a ti te dicen, oiga, que en Salamanca usted va y mira y ve un astronauta. Y dices tú, venga, coño, y dices que sí, tienes que encontrar... A ver, cuando tú vas a estudiar a Salamanca, lo primero que te dicen es, tienes que ver si encuentras el astronauta en el edificio. Sí. Y existe. Es otra coña, no tiene nada que ver con los extraterrestres. Pero si te dicen que si no ves el astronauta te va a ir mal en el curso.
Pues hablando de astronautas o alienígenas en este caso, antes había comentado un tema que me interesa. Yo en su tiempo fumé puros habanos. Y hubo también sobre la versión de cómo aparecía la visión que se tenía de los alienígenas.
Siempre se representaban como ovnis, perdón, se representaban como platillos volantes, ¿no? Que era lo más recurrente, ¿no? Uh-huh. Pero empezaron a haber avistamientos con platillos volantes, ovnis, en forma de puro. Oh. Y además es curioso porque se creó una comisión y se elaboró un informe que el director del informe se apellidaba Condón. Entonces, para estudiar que no hicieran daños...
¿Don quién has dicho? Condón. Soy ilésico.
Para estudiar que estos puros no hicieran daños, sí. El señor Condón estuvo ahí.
Los puros suelen hacer daño siempre.
Fíjate que la realidad supera siempre la ficción, ¿no? O sea, aparecen unos puros y un tío se llama Condón, dice que no nos hagan daño. Vamos a hacer un estudio y tal.
Eso lo del resto, lo de meter el, eso claro.
No, pero es cierto que, ¿no? Y esto que cuenta Ángel, a mí me llamó mucho la atención cuando yo, al principio, cuando yo veía los ovnis y tal, y de repente se veían fotografías bastante claras en ese momento, en que lo que aparecían ahí eran una especie de puros, que estaban ahí en el aire, eran puros, como puros habanos, uh-huh. y en forma de puro y tal. Entonces yo pensaba muchas veces, claro, este puro, si tiene luces por delante y se pone de forma vertical, en la vertical de tu visión, donde estás ahora mismo, y tal, pues puedes considerar que es un platillo volante también, si lo ves de lado, ¿no? O sea, claro.
Sí. No, pero incluso hay fotografías de estos aparatos con forma de puro, ¿no? Incluso sí. Hablan de la capacidad que tiene, que eso sería lo más simple de todo, de crear vapor de agua alrededor y formar una nube, y entonces lo puedes tener aquí arriba. Y
no te das cuenta, era una forma de camuflarse.
Sería el puro volante.
Estás viendo una nube.
Claro. Sí, sí. Es como un puro habano, la nube.
Cuando hablamos de las experiencias ovnis, la gente siempre dice experiencias cercanas, ¿no? Hablan cuando se dice que alguien ha visto o ha presenciado la historia de un ovni. ¿Tenéis alguna experiencia personal vosotros? Hablo a Los Ángeles. Cuando digo Los Ángeles, digo a estos dos, que son ángeles los dos. ¿Alguna experiencia personal que pueda decir, no puedo explicar exactamente qué es lo que vi? No voy a decir que era un aparato extraterrestre, pero lo que yo vi evidentemente no tenía, digamos, la información como para poder explicar, oye, esto era un helicóptero, era un avión, era Superman, yo qué sé, me invento. Pero yo he visto algo que no puedo explicar y que se puede llamar perfectamente OVNI, porque es eso, un objeto volador no identificado, con lo cual... ¿tenéis alguna experiencia de ese tipo, de haber visto algo alguna vez que diga, qué raro esto, ¿no?
Yo recuerdo lo típico de las noches estas sin luna, lo típico de estar mirando a las estrellas y ver una estrella que se desplaza, uh-huh. Pero no en plan fugaz, ¿no? Entonces puedes pensar, es un avión que está volando a mucha altura, ¿no? Pero lo que antes comentábamos, de pronto ves como que, claro, estamos hablando de una visión muy lejana,
claro.
Como que para... Y sigue, y para y sigue. Entonces, puede ser un satélite, puede ser, es decir, la explicación, puede haber mil explicaciones humanas. Pero lo cierto es que ves algo que te choca, porque no es normal que una estrella de las que ves mucho, a veces tienes suerte y estás mirando el cielo y te pasa la estrella fugaz, es decir, que ya tienes cierta experiencia, ¿no?, en, sí, en ese tipo de cosas, pero de pronto ves algo que se parece mucho a los que hay alrededor, al resto de estrellas o alguna constelación, el carro, alguna que estás mirando, y de pronto esto no tiene sentido, pues es luminoso igual que el resto y se para y varía un poco la trayectoria, y seguro que es un globo meteorológico o cualquier impacto, o sea, cualquier ovni humano, por decirlo así, que en un momento dado se pudiera caer, y el impacto sobre, como ha pasado muchas veces, que de pronto ha ocurrido, sobre todo en Australia ha ocurrido un par de veces, ¿no? De pronto una vaca está reventada porque sí, nadie sabe qué ha pasado, y un globo de estos meteorológicos la ha reventado, no ha dado la casualidad que la toca la China, ¿no? Pero lo cierto es que ves algo que no sabes qué es y no puedes explicar, pero tendría aplicación seguramente, ¿no?
Yo tengo, bueno, aquí tenemos a alguien que en la carretera de Cenicientos, una luz roja, le estuvo no persiguiendo. Sí,
lo ha comentado varias veces.
Lo ha comentado varias veces. Y yo, hace pocos meses, ya en el mes de abril, en el barrio de La Concepción, en La Concha, donde yo vivo, salí a fumar. No sé, eso no se debe hacer niños, pero salí a fumar un cigarro a la ventana de mi dormitorio. De repente vi una noche preciosa, sin nubes, y vi una luz circular justo enfrente de mí, pero lejos. Entonces, claro, yo mientras que fumaba veía que eso se movía. Se iba moviendo. Aviso a la mañana, era un cigarrito normal,
Ah, te iba a preguntar.
Vale, que ya estáis mirando todo con carita. No había bebido nada. Entonces, de repente, eso se fue acercando y se iba desviando hacia mi izquierda, hacia su derecha, y cuando pasó por encima mío, era una luz y detrás un haz, pero un haz de luz, pero como a 500 metros, que yo lo veía perfectamente.
¿Era en abril, dices?
Sí. No, y luego tuve una explicación.
No, si era Navidad podía ser.
No, el Santa Claus, no. No, entonces, pasó, y entonces yo, como tengo un ático en condiciones, me fui corriendo dentro de más posibilidades a la terraza, al otro lado, y vi cómo pasaba, seguía, y luego se publicó, salió en todas las televisiones, que era un resto de un satélite americano que se había destruido.
Vaya decepción, ¿no?
Pues sí, pero tú, oye, pero te asustas, ¿eh? Cuando estás,
claro, ese momento,
fumándote un,
claro,
cigarrito, y dices, oye, a ver, y a mí esto, que viene una luz y que lo ves, sí, sí, y además ves pasar, y era como un kilómetro de cosas que estaban ahí volando, y dices, a ver si se me cae aquí y toda la colada que he hecho me van a ensuciar todas las sábanas, hombre.
Estaba preocupado por la colada.
¿Te puedo contar otra cosa?
Sí, por favor.
Mira, de mi infancia, yo vivía en los veranos, los pasaba en Madrid, en Ciudad Guiñal, que entonces era el extrarradio de Madrid. Mis padres tenían un chalecito, sí, con jardín, con un pilón muy grande, y ahí pasábamos el verano con todos mis amigos. Era una casa que daba a la calle, o sea, era un chalet que daba a la calle. Y entonces yo tenía tres miedos. En mi infancia había tres miedos, o sea, que lo pasé muy mal. Y me han traumatizado. Uno era el cólera, cuando hubo en los años 70 un brote de cólera, claro, que afectó a cuatro personas. Pero yo pensé que iba a ser una de esas cuatro personas. Yo iba al baño y lo pasaba fatal. Cada vez que iba al baño me levantaba diciendo, uy, a ver eso. Mi segundo trauma era el lute. El día que se escapó el lute yo no podía dormir. Yo lo pasé fatal, porque claro, mi ventana daba a la calle, claro, y yo, con el calor que hacía, yo la cerré, vamos, y sudando, porque digo, el lute va a entrar por mi ventana. Bien. Y el tercero eran los extraterrestres, porque yo veía el cielo de Madrid, entonces era todo campo. O sea, Ciudadanía era ver todo campo.
¿Qué me vas a contar?
Y yo me quedaba viendo la estrella diciendo, va a venir un ovni y me va a coger a mí, y me va a coger a... Esas tres cosas a mí se me han quedado grabadas, y vamos, es que no... Todavía no duermo, o sea, sueño con el cólera. A mí, cuando tengo un ataque de cólera, pues yo tengo una mala leche, pero bueno. No, pero de verdad, a mí los ovnis y el lute me
traumatizan siempre, ¿no?
Pero muchísimo,
Yo tengo que... a ver, ya que contáis experiencias, yo contaré una. Hace ya algunos años, estoy hablando, pues fácil de... ¿Qué te voy a decir yo? 30 años. 30, no, más de 30 años. Yo estaba viajando en un coche, en un Renault 5 que tenía yo en esa época, y viajaba con una amiga, Noelia, cantante, que iba a trabajar en unas fiestas en el Encinar del Alberche. Entonces, digamos que yo contacté con ella, pues yo tenía contactos con Noelia, para actuar en las fiestas y tal. Y entonces la gente que organizaba la fiesta allí en el escenario del Alberche me dijeron, oye, ¿conoces a alguien para venir a las fiestas, tal? Tenemos un grupo de sevillanas y tenemos no sé qué, y faltaría, nos gustaría una cantante y tal. Ah, vale, pues sí, mira, tengo a una amiga, Noelia, tal, tal. Vale, y yo arreglé para ir. Entonces, Noelia no sabía llegar hasta el sitio, yo la acompañé en mi coche, un Renault 5 Azul. Cuando terminó el espectáculo, Noelia, nos volvimos a Madrid. Y veníamos por la carretera que va desde el Encinar del Alberche a Madrid. Y en un momento determinado, saliendo del Encinar, yo me quedé mirando una luz que vi a la derecha de la carretera, de mi coche, y le dije a Noelia, ¿ves esa luz? ¡Qué intensa! Y ella dijo, puede que sea el foco de un avión que viene de frente y por eso lo vemos tan intenso. Pero la sorpresa fue que ese foco, en lugar de venir hacia donde estábamos nosotros, se desplazó hacia la derecha, o sea, hacia atrás de mi coche, que ya desapareció y no lo volví a ver, pero con una velocidad flipante. O sea, estaba quieto en un momento y de repente hizo ¡fuck!, que podía ser perfectamente un avión, que en un momento cambia la trayectoria y entonces ya, claro, ves la velocidad y tal. Pero la luz seguía intensa igual. O sea que si venía de frente, evidentemente no, de lado no se desplazan los aviones.
No, eso es, vale, imposible.
Entonces, bueno, pues ahí queda, ¿no? Porque yo no digo que fuera una historia de extraterrestres, pero de todas formas, según la teoría de los antiguos astronautas, dicen que sí.
Sí.
O sea que pues
eso lo tenía que haber dicho yo, pero
sí, lo tienes en el guión, pero como no lo dices tú, pues ya lo digo yo y tal. En fin, esto es lo que hay.
Oye, y me han dicho también que en San José de Valderas también hubo...
Ah, es el famoso ovni, ¿no?, de San José.
Con humo, ¿no?
Sí. Hubo un ovni en San José de Valderas, muy
Hay
famoso.
Una serie ahora mismo en Movistar,
sí,
que son 6 o 7 capítulos sobre eso. Y bueno, por no... ¿Qué se llama? Spoiler, ¿no?
¿Sobre ovnis o sobre el ovni de Valderas?
Concretamente sobre el de San José de Valderas.
Ah, qué bueno.
Pero bueno, está muy bien, es decir, lo avanzo y sobre todo, bueno...
¿Cómo se llama? Dilo.
Es que no recuerdo ahora mismo, pero vamos a ver, la clave de todo...
Humo en Valderas.
La clave de todo esto es, bueno, cómo se crea esta historia, cómo se crea toda la, entre comillas, la película. Sí. Y luego al final la gente que está...
Tenía que ver algo Antonio José Alés.
Se llama humo.
Bueno,
se llama,
digamos,
humo.
En la investigación y todo esto, sí, pero quiere decir que luego esto al final, pues había un señor, un pseudocientífico, bueno, que fue responsable de todo esto. Pero está muy bien, este hombre falleció ya hace bastantes años, pero su familia habla, es decir, está muy bien montado, ¿no? Pero bueno, al final da lo que da, pero está muy bien, ¿no?
Se llama humo la serie.
Sí. Pues lo que antes comentaba Ángel de sus miedos infantiles, hemos tenido la suerte en este país de tener desde yo uso de razón, programas en televisión muy buenos. O sea, pero yo recuerdo, por ejemplo, al doctor Jiménez del Oso.
Bueno,
es decir, que al final era un hombre serio, un hombre que te explicaba las cosas muy llanamente, y te quitaba un poco el miedo a todas estas historias.
Sí.
Pues claro, no solo eran ovnis, te contaba bastante, un poco en la línea de lo que Iker hace ahora mismo, ¿no? O Miguel Blanco en Radio Nacional. Pero te familiarizaban con el tema y de alguna manera te daban menos miedo, ¿no?
Está bien porque... A ver, yo os explico, por ejemplo, una de las técnicas para eliminar el miedo a volar es que te expliquen todo lo que está pasando, qué proceso es, porque tú dices, ay, esto vibra, claro, es que han bajado los flaps. Entonces, al pegar los flaps en el avión, vibra el avión, lógicamente. Ay, ¿qué suena ahora? No, porque se están ampliando las alas para tener más superficie, para poder estabilizar y mantener el avión en el aire, ¿no? O sea, te van explicando. Y ese ruido de motor que suena ahora, pues porque ahora está el motor reduciendo, entonces, lógicamente, lo mismo que reduces en un coche, pues suena... Entonces, si te explican ese tipo de cosas, digamos que por lo menos no tienen miedo a ese determinado momento del vuelo.
Sí.
Con lo cual, poco a poco consiguen que desaparezca el miedo a volar, ¿no?
Oye, pues ya me lo podían haber dicho hace 20 años, porque anda que no lo estoy pasando mal, lo he pasado mal por esto de volar.
No, yo lo estoy pasando mal. Al final, no dejar de estar a 10.000 metros, ¿eh?
Sí, no, claro, es que un avión es una piedra que va muy veloz, o sea, no deja de ser eso. Es una piedra que va a toda leche y ya está, o sea que, bueno, pero bueno, que ya digo. Que para todo hay solución, queridos, ¿eh? Hemos hablado hoy mucho de ovnis y de todo este tipo de cosas, de WAP, como se llaman ahora.
WAP.
Pero yo creo que da para mañana también tener cosas, porque además quizá podamos hablar con alguien que tenga relación directa con el tema ovni, digamos que es genérico de cómo lo denominamos. Y puede que tengamos conexión con alguna persona que nos pueda ampliar, sobre todo el ansia de conocimiento que tenemos en este programa. Así que nada, oye, ha sido un placer. Ángel Moreno y Ángel Montero, que son
igualmente
los ángeles, son los ángeles de mentes peligrosas. Y nada, pues agradeceros mucho que hayáis estado aquí. Gracias a la gente del Peregrino, cómo nos tratan aquí, de verdad.
Donde los marqueses.
Sí, señor, aquí en Monte Carmelo. Y nada, hemos cenado fuera, fantástico, una temperatura ideal. Y la verdad que estamos encantados.
Estoy llenito.
Estamos llenitos, sí. El próximo día vamos a hacer primero el programa y luego cenaremos.
Mejor,
lo
mejor,
hemos hecho
mejor.
Al revés. Y estamos un poquito, a mí se me ha venido un par de provechitos. Claro. Y he dicho, vamos a intentar. Bueno, queridos amigos, queridos niños, queridas niñas, querido gente que estáis ahí todos, gracias por escucharnos. Ha sido un placer. Mañana más. Adiós, 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 adiós.